Hola,
Hola,
hola, ¿qué
¿qué?
tal? Ya estamos, damos inicio a un nuevo capítulo de Carta Ciudadana. Hoy viernes 4 de noviembre, ya estamos entrando a tierra derecha, nos acompaña Mauricio Pérez. En unos minutos más se deberían sumar otros panelistas porque tenemos un panel de lujo. No sé si tú has visto, Mauricio, en los centros comerciales, en la calle, ya hay árboles de Navidad, ya hay adornos navideños. Terminamos Halloween y parece que ahora entramos derechamente a la época navideña, una época que para muchos es la mejor época del año, para otros una instancia de celebración, de recordar a los seres queridos, a esas personas que nos marcaron durante tanto tiempo. ¿Cómo está, Mauricio?
Bien, pues tío conductor, hoy día tenemos pandilla y sin Felipe, es decir, podemos hablar libremente de lo que se nos ocurra. Podemos hablar del clima, de la vida, del fútbol, no, porque se le gusta a Felipe, así podemos cambiar el
Y
target.
como hay pocos temas,
Y
vamos a
como soy
hablar
el
de muchas
viejo del
cosas.
grupo, y como soy el viejo grupo, le voy a tirar temas. Le voy a tirar temas después porque al tío
Eso.
conductor Junior. No, mira, me voy a robar unos minutos del programa, compadre, para hablar de la
Adelante.
vida. Hace 32 años, un poquito, casi por cumplir, porque fue el 29 de diciembre del año 90, recibí una bala perdida en la calle y me pegó en la arteria femoral, que está en la ingle. Y uno de la arteria femoral, cuando te pegan un corte, o te lo doy más claro, la gente lo va a entender, cuando los toreros mueren normalmente, es porque el toro, no es porque el toro lo cornee, sino porque el toro lo toma justo desde abajo hacia arriba y le rompe la arteria femoral. Que es, la que te, es como una cañería de bombero, para que entiendan un poco, de pura sangre. Y si no fuera por un gran amigo que hoy día tuve que despedir, estaría muerto, así de corto. No estaría ni conversando con ustedes, no hubiera conocido, no hubiera conocido este programa, en el cual lo pasamos tan bien. No hubiera sido papá de cuatro maravillosos hijos. No podría todavía ver a mis viejos vivos. No podría tener a mis buenos amigos. Ese abrazo me cambió la vida en varias formas. Pero voy a hablar un poco de Matías Rivera Contreras. Me tomo ahí un saludo a él y a su familia, porque se murió el miércoles en la tarde noche con un tumor cerebral, para que la gente se chequee. Yo mañana me tengo que ir a chequear mis exámenes a los 51 que estoy por cumplir. Hay que chequearse, chiquillos. No hay un tema de edad. La edad no tiene, o sea, la enfermedad no tiene edad. Y eso es una estupidez. Yo veo amigos míos. Este último tiempo me ha tocado enterrar a varios cercanos a los 50 años, es decir, no son viejos, menos con la medicina que hoy día uno puede tener. Antiguamente la gente a los 50 ya éramos viejos y se morían. Hoy día la expectativa de vida, enterré también a un tío ayer de 95 años, porque tenéis los dos ejemplos de la vida. ¿Y sabéis por qué es importante verlo? Porque Matías, que partió, tuvo un tumor cerebral, lamentablemente, y no salió bien de las operaciones. Pero ¿sabéis qué? Fue un gallo con un corazón enorme. Siempre disponible, siempre dispuesto a ayudar. Un poco lo que ha sido, lo que es la coordinadora. Cuando nace, nace con una finalidad de ayudar, de unir puentes de chilenos distintos. Nunca le preguntamos el color político, no le preguntamos si tenía plata o tenía plata, si era el Colo o la UDA, lo mismo. No, no le importaba. Y ese ejemplo, te digo, es un poco lo que quiero transmitir hoy día, con un poco de pena. Yo le digo, súper sincero, no es fácil dejar partido a los amigos, más cuando le des la vida. Y es difícil decirle a alguien que le dé la vida, tú le des la vida a tu padre y a tu madre, 100%. Primero, agradecimiento a los papás. Pero después te toca en la vida conocer gente. Y sabéis que fue bien heavy. Matías llegó a Arica como en primero o segundo medio a mi curso. Y como venía de Arica, no cachaba nada, y estáis en la época como que estáis de carrete, juntas, amigos. Y yo, como que siempre, sin saberlo, porque ustedes se dan cuenta de las cosas del destino, siempre que llega alguien lo apañaba. Es como cuando alguien llega a tu casa y tú tenés que recibirlo bien, pues, por lo menos así lo hago yo, o no lo he atendido bien cuando he parrillado a mis queridos contertulios.
No me cae la menor duda.
Entonces, ¿sabéis qué? Es bonito contarlo, es bonito contarle a una persona que te puede salvar la vida. Segundo, que todo está destinado. El balazo me lo pagaron porque yo quise que me lo pegaran. Una cosa súper heavy. Se resumo así. Venía a trabajar en el campo, en cosechar. Día y noche, ¡rac! Reventado. En mi Saveiro blanco me lo había comprado con mucho esfuerzo trabajando, mi padre. No regalado por papito, sino trabajando todos los veranos para juntar peso a peso. Tenía mi Saveiro 1.6, después tuve la 1.8 que existían muy pocos unidades en Chile. Pero trabajando, no me la regaló papito. Trabajando, sin vacaciones, cuando mis amigos hacían de carrete, a viajar o a D o lo que fuera, tengo que trabajar. Paro la Saveiro afuera y yo, en vez de subir arriba, que siempre subía, me tomo una piscolita, un chelita, baja cuando estoy cansado. En vez de tomar el auto y lo tiran en la puerta, camino tres cuadras por Providencia hacia el oriente, pero que no fui en auto, y yo digamos, siempre me había cuestionado, ¿por qué no tomé el auto? Lo tenía en la puerta, si iba para Las Condes, para Vitacura, no tengo idea de dónde iba, pero que no vaya en auto, te paré de dónde iba. Iba a buscar una cosa que no sé si ustedes son tan jóvenes, van a conocer, donde se arrendaban películas, no existía Netflix, generación espontánea, se llamaba Errols o Blockbuster, yes sir. Y vos creí que este Gil, este mismo, le dice a Matías, apurémonos. O sea, yo marqué mi destino para estar ese segundo cuando alguien disparaba y rebota en la iglesia de los Hispavos Castrenses que está en Los Leones. Que además, tengo que decir, es una maravilla de iglesia y unos imbéciles, como siempre hay, pudieron romper los vitrales que todavía los pueden reponer. Pero la iglesia es maravillosa. Y lo más heavy de la historia es que cuando sé que mi compadre partió, empiezo a buscar dónde hacer la misa, ¿pueden creer que es la misma iglesia donde me rebotó la bala? Y Dios lo despedí, ayer lo despedí. Signos de la vida, ¿sabes? Que te van enseñando que primero hay que cuidarse la salud, hay que chequearse, chiquillos, no hay, como lo decía. Y lo segundo, todo está predestinado, tus acciones, buenas o malas, tienen efecto causa. Y al mismo tiempo, las personas que te rodean puede ser un Matías Rivera que algún minuto te salve la vida, y en ese sentido un homenaje a mi compadre y nada, bueno, gracias por esos minutos, así que sigamos ese programa, tío conductor Junior.
No, yo comenzaba, Mauricio, el programa comentando que ahora entramos, uno dice, bueno, estamos iniciando noviembre, pero uno ve también en los centros comerciales, ve en la calle, ve en distintos lados que ya como que empieza a salir este ambiente navideño, porque todos entendemos que hay un tema comercial detrás, empieza esta euforia por consumir, pero tampoco nos ponemos a pensar, o muy poco pensamos, efectivamente, que estas también son fechas, y entramos en fechas de fin de año, donde se vienen muchos recuerdos a la cabeza, donde uno empieza a recordar qué fue este año, que quizá hay personas que, así de simple, no van a estar el próximo. Entonces, y ahí te doy la pelota y aprovecho a saludarte, Matías, el significado de esta fecha al final, que como comentaba, esta experiencia que le tocó vivir a Mauricio y que hoy la vuelve a revivir por otro hecho lamentable, pero que al final son cuestiones que quedan en la vida y que al final es el mensaje o la señal que uno transmite y quiere transmitir en estas festividades de fin de año, que al final no se trata de consumir, no se trata del mercado, lo comercial, que está bien, pero que hay algo detrás y que no se transforme tampoco esta celebración, como es la Navidad, como es fin de año, el Año Nuevo, en algo meramente superficial, ¿o no, Matías?
Absolutamente. Varias cosas puedo rescatar de acá, y de partida, mis condolencias con la familia del Tocayo. Creo y siento que es súper importante darnos el tiempo de hablar de esto, de sentir esto, de esas anécdotas, de esos momentos, de esas búsquedas de sentido a lo que ocurrió. Es súper acertado, Guaso. La verdad, estoy contigo, mi corazón está contigo. Y respecto de lo que dice Andrés, bueno, para mí en lo personal, cualquier fecha de festividad, más allá del consumo, ¿no? De que la persona, claro, muchos se ponen frenéticos con el shopping por ahí, pero independiente de que ocurra o no, yo no lo critico, sino que lo que siempre valoro yo es que se una a la familia, de que se una a la familia, que muchas veces no es tu hermano, tus papás también pueden ser tus amigos, que haya ese momento de unión, de ese abracito con el abuelo, que uno quizás no lo ve mucho, con el tío, de repente una conversación espontánea con un primo que no se veían hace tiempo. Esos momentos que te dan las festividades son únicos, y son las cosas que nos caracterizan como seres humanos. Y creo que en estos momentos hay que valorar más eso por sobre cualquier Cyber Monday o cualquier cosa, independiente sea o no, porque también un regalito así es bien visto.
Sí, y también comentaba algo súper importante, Matías, el tema de la unidad. ¿Cuánto necesitamos la unidad actualmente en el país, no tan solo en las familias, sino volver a reencontrarnos con episodios de tanta división? Uno puede decir, bueno, hubo votaciones con amplias mayorías, sí, pero también hubo chilenos que se dividieron, aunque hayan sido pocos, muchos. Hubo chilenos que se dividieron bajo ideales políticos, bajo ideologías, que está bien, pero que al final del día también nos hemos ido dividiendo, yo siento, cada día un poquitito más. No está ese sentimiento, bueno, y lo comentamos, hoy día también comienza un hito súper importante como es la Teletón, y el mensaje de unidad, ese mensaje de volver a reencontrarnos. de ser solidarios cuando en el país se está dando un debate tan importante en materia de pensiones, en materia de economía, en materia política, en materia constitucional. A veces nos olvidamos que cuando entramos en esta época del año, donde hay Teletón, donde hay festividades de Navidad, de Año Nuevo, nos olvidamos de eso, pues de conversar, de unirnos con la familia y también como país. Así que ese es el llamado. También nos acompaña Erika Muñoz, acá en el panel se suma. Erika, no, no sé si quieres comentar algo respecto a lo que estamos hablando, este tema de la unidad. Entramos a fin de año, hoy día empieza la Teletón, ya se vienen otros hitos importantes durante las próximas semanas y pareciera que el país se encuentra bien desunido y quizás estas sean las instancias para volver a reencontrarnos,
Aló, yo
Erika.
ahí voy a
Sí,
agarrar la posta por
tenemos un
Erika en
problema con Erika.
caso,
Dale, Matías.
que haya intermitencia. Bueno, claro, es que el tema, y lo hemos comentado en programas anteriores, de la
Voy a cambiar de
existencia de
lugar.
muchas votaciones de elección popular, muchas votaciones que han estado recurrentes en nuestro país, también siempre van a significar, todos los periodos de campaña siempre van a significar la toma de posturas. Y si somos conscientes de cuántas elecciones hemos tenido, constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales, presidentes, senadores, llevamos un buen tiempo separándonos, y si a eso le sumamos la crisis de seguridad interna, de seguridad pública que hay en nuestro país, es decir, que el 90% de los chilenos están dejando de hacer cosas en vías públicas por el miedo a que les ocurra algo. Mire, yo sin ir más lejos, o sea, yo, por ejemplo, venía de un concierto del Estadio Nacional viajando a Viña, a alta hora de la noche. Yo soy un búho, soy nocturno, dije, quiero ir a dormir a mi cama, ya toda la semana trabajando en Santiago. Y paso afuera de un camino que es el obligatorio para ir a mi hogar. Y había un local, y sale corriendo del local alguien, iba lento, veo que se cae en una valla papal, frené un poco por no lo voy a atropellar, y se levanta y me tira una copa de vidrio al auto. Y yo quedé con la misma cara al guaso, y dije, voy a seguir avanzando, eran las 4 de la mañana, llamo al administrador del local al día siguiente y me dice, menos mal tú no frenaste porque esas personas están con pistolas. Entonces, ha sido tal el nivel de inseguridad, el nivel de violencia, que obviamente las personas van a estar polarizadas. Y creo que un desafío muy grande para el nivel de las decisiones que se van a tomar como país va en la seguridad, va en darle más respaldo a Carabineros de Chile, por lo mismo que ellos señalan en sus propios testimonios. Yo me imagino que ustedes han visto los videos también de las cosas que han pasado y el miedo que les da a ellos también como funcionarios de ejercer su fuerza, su uso razonable de la fuerza, por miedo a ser enjuiciado. Entonces, dejo ahí destilando un par de observaciones que tiene un ciudadano a pie que observa las cosas que pasan también en su país.
Oye, tomándome un
Sí,
poco lo que
pasa.
decís, me trajo, Andrés. Primero, qué bueno, no te pasó nada, Matías. Segundo, hoy día cuando comentaba el tema de mi balazo hace 32 años, era noticia, ¿cachai? Era noticia. Oye, en la calle,
Claro.
esto en democracia, perdón, no era en el periodo anterior para que la gente no empiece a tiro a ponerle estrellitas negras. No, en democracia, caminando por la calle como cristiano, fue noticia, quedaban los medios, todo. Oye, ¿quién va a leer en la calle? Hoy día era noticia. Hoy día lo comentan como que fuera lo mismo que comentar un partido de fútbol. Viejo, pongamos las pilas. De hecho, yo lo comentaba, o sea, yo lo comentaba diciendo, oye, qué loco, en esa época nadie le llevaba eso. Bueno, y hoy día no nos impresionamos que, uno, a un panelista del programa lo hubieran matado, le hubieran llevado un loco, porque sí nomás, porque ni siquiera hiciste algo. O sea, porque a mí pasó lo mismo, yo por la calle, en Malacuea nomás, pero esto es distinto. Esto es un gallo de la nada, tú ni siquiera nada más que ir manejando. Eso le estáis viendo a todas las personas. Te lo digo, y una cosa importante, también dijiste lo de los carabineros. No sé si vieron que la justicia de este país, que le encanta perseguir a carabineros, a las fuerzas armadas, pero a los delincuentes, no a los que roban madera, no a los que andan con armamento detrás del auto porque no fue la forma de proceder. ¿Sabéis que tienen hoy día encausado al carabinero que hasta el presidente Boric, lo hizo para la foto, no tengo idea, la ministra del Interior, dijo que ocupó bien la fuerza que fue ese carabinero que esperó que un gallo le diera un bloque de cemento a la cabeza, después de haber sido además violento con su señora? O sea, estaba con... No están procesando. ¿Dónde mierda está la justicia en este país? Si hay que procesar a los delincuentes de cuello y corbata, a decir, sí, también, a todos delincuentes. Si no puede ser, si esto ya se fue de madre, eso es lo que tú decías un poco, Matías, pero más violento es que la justicia no sea justa. No puede ser posible que estemos pagándole indemnizaciones
a los cabros la revuelta, financiado con todos los impuestos, ¿hasta cuándo? Lo mismo que me tocó saber que a gente de los derechos humanos no le pagan solamente a la viuda y a los hijos, que capaz tenga toda la razón. Le pagan a los cercanos, weón. Le pagan a los cercanos, porque también están afectados. Pero tú, weón, la plata es escasa. Uno, la justicia es injusta. Y es injusta en todo sentido, porque siempre hablamos de la justicia en este país. Como decimos, oye, es un país súper desigual, lo cual es una gran mentira a nuestros vecinos. Primer dato, una gran mentira, porque el país menos desigual en todos los índices que se pueden medir razonablemente, pero siempre con la cantingada, compadre, que un país desigual. Desigual en violencia, nos pegan a todos, compadre, hoy día te chincó la jote, o sea, falta que al presidente le pase algo y capaz y tomen medidas. Y eso es lo que digo, que uno ya lo tiene podrido, que a ti te pase eso de vuelta a un recital, que mis hijos anden en la calle, compadre, y después uno los ve y dice, ojalá que vuelvan. Y lo que deben vivir las familias de los carabineros, que tú sabes que siempre se despiden como sabiendo que no pueden volver. Y así los vamos a tratar, metiéndolos presos por defender a una mujer, por defenderse él y esperar todo el tiempo en Estados Unidos. No dura un segundo y lo mata, porque la ley lo faculta a ocupar su arma si él siente que puede ser agredido. Basta, basta que te pase lo que te pasó a ti, a muchas personas en Chile, y especialmente con carabineros que creo que... Wow, si no está, oye, no existe el Chapulín Colorado, está en un programa de televisión nomás, compadre, Superman tampoco, así que no tenemos, bueno, salvo la ministra de vocera que se siente Avengers, pero dejémoslo al lado.
Anoche escuchaba un debate que tiene que ver con lo que hablamos ahora, ahí estamos esperando que se conecte Erika, tú Erika nos das la señal nomás, cuando estés ok, escuchaba.
Si quería apagar la cámara, por hoy día, Erika, para que te quede mejor y puedas escuchar mejor.
Sí, eso.
Ahí me escuchan.
Ahí te escuchamos, Erika. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias a Dios. Los saludo en este día viernes, escuchándolos atentamente, pero con algunos problemas de señal. Así que parece que ustedes no me escuchan tan bien.
No, pero
ahí... le pido disculpas a los auditores, ¿eh? Porque estoy haciendo lo posible por tener buen sonido.
Levanta la manito, levanta la manito, como antiguo, la antena. Regúlala bueno. Ahí, regúlala ahí.
Ahí está Erika, a mí me enseñaron que lo más importante es el saludo, así que Erika, ya te puedes dar por pagar y vamos a ir comentando durante el programa para que te puedas conectar, siempre privilegiar el audio para que no se pegue ahí la señal. Bueno, les comentaba que anoche he escuchado un debate sobre todos estos temas que están pasando en la sociedad y no lo vemos solo con carabineros o la crisis de seguridad en las calles, lo vemos en los estadios, por ejemplo, lo que se dio en el partido entre Universidad de Chile y la Unión Española, y escuchaba este debate en el que se decía que la sociedad un poco nos hemos ido, no sé si politizando, pero tomando la postura de los políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre tratamos de defender nuestra postura o criticar algún problema que esté pasando en la sociedad, trayendo o llevando agua para nuestro molino al final. Criticamos desde nuestra ideología, criticamos desde nuestros pensamientos políticos, criticamos desde lo que nosotros creemos y que muchas veces no es la realidad. También y me hizo mucho sentido este debate porque veía también la polémica que pasó con el senador Felipe Kast, no sé si la pudieron ver en televisión, cuando le decían que explicaba un tema de la reforma previsional y el conductor del programa le decía... senador, eso no es así, porque hace minutos vimos que el tema que usted está comentando no es tal, y el senador insistía, no, es que a usted le mintieron, a usted le engañaron. Entonces hemos llegado en la sociedad, yo creo, a ese nivel del debate en el que no somos capaces de asumir que el otro puede tener la razón, que no somos capaces de asumir, y no me digo solo en el ámbito político, sino a ceder posiciones, a darle la razón al otro, al entender que el otro tiene la razón. Qué lindo sería, por ejemplo, que nuestras autoridades cedieran un poco más sus posiciones fuera de sus trincheras políticas. Hoy día también escuchaba, y ayer con todo el debate que se ha dado con la reforma previsional, a los que antes, y un sector político en específico, propugnaba el sistema mixto de pensiones, hoy día no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque lo está proponiendo Gabriel Boric. Y le aseguro que eso hubiese sido igual cuando la oposición en ese entonces le criticaba la sal y el agua al presidente Piñera. Entonces, son esas cosas y que yo creo que se han traspasado un poco a la sociedad en las que creemos o tomamos estas posiciones sin darnos cuenta y al final vivimos encasillados en nuestro mundo y nadie nos saca de eso y no somos capaces de entender que también en materia de seguridad, en materia de orden público y en materia, en todo tipo de cuestiones, no es la ideología la que tiene que primar, sino que tiene que primar, no quiero decir sentido común, pero el sentido común, que al final es el menos común de los sentidos, pero...
Oye, o mejor que sentido, el bien común.
El bien, bien común. Común.
Y que no y parece capaces, que hay tan poco.
Y que es muy, que es muy simple, si no hemos... No hemos metido en un entramado, es que nos hemos metido en un entramado de cuestiones, de criticar, hemos llegado a debatir en la sociedad, y saco los políticos, porque, lo repito, esto se ha pasado en la sociedad, hemos llegado a debatir en la sociedad si los delincuentes tienen que tener más derechos que los carabineros, por ejemplo. Hemos tenido esos debates en la sociedad, y esos debates se han dado en la sociedad, y uno, si se pone, se siente y se pone a pensar, es un debate que no tiene pies ni cabeza. Si la respuesta es muy simple, yo creo que ese debate al que nos han querido meter los políticos, que peleemos nosotros en la ciudad, que nos dividamos, que tú eres rojo, que tú eres azul aquí, se ha pasado a la ciudad y es un poco la crisis que vivimos hoy en día. No sé qué opinas tú, Matías, ahí querías comentar algo.
Sí, yo solo tengo aclaraciones, quizás que vale la pena remarcar dentro de los dos temas que tocaron. Primero, Huaso, claro que el general Yáñez habla de lo que tú bien señalas, no es posible que un carabinero haga uso razonable de la fuerza y termine en calidad de imputado. Que después ocurre este hecho, el video también emotivo que estuvo en redes sociales, Diego Chalper, donde va a visitarlo. Y ahí se aclara, y Ángela Iván, con la vocera de la Corte Suprema, sale hablando, diciendo que, claro, en este caso en particular, el carabinero está en calidad de víctima, no de imputado, pero que cada vez que un carabinero hace uso de su arma, por razonable o lo que fuere, se tiene que abrir una investigación, pero jamás en calidad de imputado por la autoridad de un delito. Yo creo que eso igual es importante señalarlo, y lo corroboró y lo aseveró la Fiscalía Metropolitana Occidente, que la situación procesal del carabinero en este procedimiento es en calidad de víctima y testigo sobre los hechos ocurridos, no como imputado.
Gracias, yo había leído, por eso, gracias, me lo habéis dicho.
El general Yáñez incurrió en esa imprecisión.
Perfecto, leí el titular, no alcancé a hacer la bajada completa, gracias.
Esa ya, la aclaración, sí. Entonces.
Buenísima, gracias.
Y lo otro respecto, Andrés, en materia de lo que ha significado este debate de polos, este debate de yo no acepto la posición, este debate, como tú decías, de te mintieron, eso no es así. Yo siento que va muy de la mano con el rol que quería asumir la oposición en contra del oficialismo respecto a lo que había sido el gobierno anterior, que tú bien dices, en Piñera 2, le molesta cualquier cosa, le vamos a tirar la contra. Hay dicho un refrán como de la sal y el agua, muy bueno. Y yo siento que Chile Vamos y en general la oposición ahora está intentando hacer eso. Está intentando hacer eso porque sabe que ha sido muy suave como oposición en otras ocasiones, pero se está pasando un poco para esa vulgarización del debate que a nadie al fin y al cabo le gusta, porque empezamos a asumir posiciones de generalizaciones apuradas, de falacia argumentativa, que un poco más lo único que buscan es generar división en la mesa de repente de un comedor de día domingo, para que en un futuro cercano el niño chico que está escuchando diga, oye, no se habla de política en la mesa, ni de religión, ni de estas cosas. Eso está pasando al final, y eso nos aleja del
conocimiento. El gran problema, y tienes toda la razón, Matías, es que ese debate que antes tenían los políticos, y yo creo que ahí el Huaso nos puede ilustrar un poquito más, siempre se ha dado, ¿eh? Las peleas
políticas. ¿Eso por lo viejo? Gracias.
No, por la experiencia. Oye, esos debates políticos siempre
se han dado. Bueno, son excelentes, sobrino, oiga.
Y se ha dado en la Cámara, los diputados, hay casos notables donde peleas políticas, pero se han dado a destajo en la política chilena. Pero el gran problema es que yo creo y siento, y una opinión súper personal, que ese debate, esas trampillas políticas se nos están pasando a la sociedad. Y no es necesario ser político para que entre nosotros nos enfrentemos como ciudadanos, en la conversación de sobremesa el domingo, con los amigos en la semana, en la universidad, en el trabajo, etc. Y yo creo que ese es el gran problema, porque al final estamos cambiando el foco en la sociedad, y quizás muchos de los problemas se están explicando un poco por eso, porque al final vivimos más enojados, vivimos más peleadores con todo, vivimos más furiosos con todo, más rabiosos, no respetamos la fila, nos saltamos la fila, nos saltamos la entrada para entrar al estadio. Entonces, quizás por eso yo digo, las malas prácticas que siempre ha tenido la política, uno puede decir, bueno, más o menos actualmente habrá.
¿Tú sabes quiénes son los culpables de lo que está pasando en Chile? No solamente los políticos, los medios de comunicación, y nosotros, cada ciudadano que dejó que eso pasara.
¿Cómo se dio el caso? Uno, no votando y no participando. Mejor ejemplo. No me meto en nada. No me... Y dice, son todos iguales, son todos pencas, pero el problema es que señor, sí, hay algunos que son bien pencas, pero otros que no son tan pencas. Si usted se hubiera informado un poquitito, perfectamente podría haber elegido una mejor persona, no elegir candidatos de 100 votos, ni en junta vecino, compadre, o sea, para eso. Y cuando vaya a votar, investigá este personaje, un Andrés está estudiando periodismo, acá tenemos un licenciado, aquí tenemos un agrónomo, ¿quiénes son estos personajes que han hecho en su vida? No en qué color político está, o sea, que ellos tienen una base sustentable en la cual le voy a pagar un sueldo de 10 palos más o menos, entonces no votaste. Y con eso dejaste la cancha a que realmente las minorías del minuto que estaban con ganas de ir a votar, decían por ustedes, o sea, siempre lo he dicho a la gente, por eso me encanta el voto obligatorio, y haber visto el plebiscito pasado, 13 millones de gente votando, una cosa de loco, perdí varias apuestas que ya tengo que pagar a ustedes también. Ese es el primer dato. El segundo dato, ¿y por qué digo nosotros? Porque nosotros tampoco sacamos la voz. Ayer veía de la alcaldesa de la Evelyn Matthei y empezar a desarmar la estructura donde estaba el general Baquedano. Ah, una tumba, por si acaso los monos no saben, hay una tumba ahí del soldado desconocido. ¿Y por qué tienen que sacarlo? Porque unos monos violentos, minoritarios en Chile, se dedicaron durante 3 meses a hacer mierda al país. Ayer estuve en el centro, te digo, da pena lo que contaba al inicio, la iglesia de los Leones, rompiendo vitrinas, una iglesia maravillosa. ¿Qué culpa tenía la iglesia? Quemaron la iglesia. ¿Qué hicimos? Salimos a marchar. Salimos como lo hacen los españoles en Europa cuando hay atentados terroristas, porque eso es terrorismo, no existe otra forma, que la gente tenga la muerte de miedo durante 2 meses. Y ahí, obviamente, la culpa de los políticos. Todos unos calzones, unos cobardes, se sentaron a firmar un acuerdo de paz y nueva constitución. ¿Dónde quedó la paz? En ningún lado. El terrorismo sigue igual en la octava, en la novena, en el norte. Párenla. La culpa es de todos nosotros. Y los medios de comunicación, yo los encuentro unos cobardes. Caras de raja. ¿Sabéis por qué? Porque festinaron con la violencia. Mis hijos estaban, un más chico estaba hasta traumado, y cortar la televisión, compadre, el cabro del único día era violencia, 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 y era como normal, la normalizaron. ¿No se acuerdan ese carro de carabineros que lo daban vuelta? ¿Qué creen que hacía el carabinero? No, salieron a dispararle a las caras y entrevistaban a la persona. Compadre, ¿y alguien fue a entrevistar a los pobres carabineros que le hicieron bolsa con bomba, Molotov, con esto? ¿Alguien fue a ver a la gente que perdió el trabajo en Plaza Italia como Carlos Siri, gran hombre que ha estado aquí en este programa y luchador de defender su local? Quiere trabajar y da trabajo a las personas. Fue culpa nuestra. No se olviden que un gran humorista que yo tenía mucho respeto y me encanta porque yo lo encuentro que es un genio, el mejor, no sé, doblador no es la palabra correcta, pero Kramer, el mejor imitador, esa es la palabra. Doblador, en nuestra época se doblaba, por eso el doble de el imitador. Hasta él se metió en el Festival de Viña, en tu región, pues, querido amigo, a festinar de la primera línea. ¿Pero en qué mundo? ¿Cachai? Y ese día se me cayó Kramer, no como profesional, sino porque se metió en la política en un minuto que nadie... No tenía nada que hacer ahí, o sea, él hace muy bien la invitación a cuánto político se ríe, y eso está muy bien, pero no a la violencia, te fijas, entonces yo creo que nos faltó sacar la voz, nos faltó que los medios informaran, como después se dieron vuelta la chaqueta, cuando yo me convino, no era vendible la violencia, cambiaron el discurso. Sí,
hay guaso, para ser justo, también los medios de comunicación, para un sector son fachos y para otro sector son comunistas.
Yo no estoy hablando de color político, estoy hablando de profanar sobre la violencia.
Sí, pero eso. Sí, en esa misma lógica, para algunos los medios, como tú dices, propugnaron o defendieron la violencia, y para otros los medios no fueron lo suficientemente...
Correcto, que no mostraron toda la violencia que había...
En sentido social, para generar más cambios de los que hubo, y por eso uno veía en las manifestaciones, la tele miente, apaga la tele... prensa al no tragar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en los medios de comunicación, y un poco esa es la gracia también, y esto es un debate, pucha, pero...
Pero que no se vio en la radio, mira, si oye, yo lo digo en el tema audiovisual, en la televisión en general, no estoy hablando en el canal de derecha, izquierda, lo mismo que canal era, pero si te das cuenta eran horas de duda la violencia, entonces lo que tú así... Ah, feliz los gallos, porque tengo escenario, tengo una pantalla grande que me transmite 24/7 violencia, sigo con la violencia, en vez de haber salido directamente a mostrar que eso no era positivo. Como lo hicieron muy bien, cuando ya empezaban a decaer y no era entretenida la violencia, te diste cuenta que el discurso, la forma de presentar la noticia es distinta. No estoy diciendo que sea bueno o malo, Lo que pasa es que uno nunca a la violencia le puede dar tribuna. Tienes que darle visibilidad a las causas sociales, a la gente que marchó por demandas sociales en paz, cuando no pasó nada, ¿te fijáis? ¿Por qué se puede hacer eso? Eso tienes que mostrar, ¿te fijáis? No la violencia. Y eso es lo que me violentaba, ¿te fijáis? Y hoy día, por lo que cuesta dar vuelta a la tuerca, lo que hizo un poco Matías, y por eso no lo tomaba, Andrés. En el sentido de que ahora tenemos que encontrar que tiene más derecho un delincuente. O sea, lo que diga un delincuente tiene más poder que la Fuerza Armada o Carabineros o la PDI. ¿En qué mundo, tú mismo lo dijiste, en qué mundo vivimos? Fue por lo mismo. Porque cuando si uno se daba cuenta, habían 300 tirándole piedra a 20 personas, que no eran más, 80, 40 en alguna esquina, le sacaban la cresta, ¿cómo se iba a defender ese carabinero? Después le quitaron las armas. O sea, como una vez decía, bombitas de agua. Eso es lo que te explicaba, como diciendo. Y lo otro que fue una estupidez fue como lo que hablaba un poco de la Plaza Baquedano. Y era un lugar de unión. Tú partiste hablando de esta época, de la Teletón que va a hoy día. Lo que siempre hablábamos, ¿qué pasó con la convención? Dividir, la mejor, la portada, ¿cierto? La bandera destruida por todos lados, por los cuadraditos chicos. ¿Y qué unió a Chile? La misma bandera, pues, la misma bandera que sacamos cuando ganamos partido, cuando hay un terremoto. Nunca se me olvida esa bandera. Me puedo equivocar ahí, me puedo corregir el querido periodista. Fue en la octava región, pero no me puedo acordar si fue en Concepción o en Constitución o en el sector. Dichato creo que fue. Y sale esa bandera destruida, embarrada, te fijáis. Y eso era el dolor de Chile, eso es lo que estábamos viviendo en ese minuto. Entonces, y en ese minuto, tú no hubieras imaginado que eso fue el 2010, que 9 años después íbamos a estar tirando una piedrazo entre los chilenos, como tú decís, dañándose mutuamente, verbalmente, físicamente, de todo tipo. Algo hicimos mal, y por eso digo que no le echo la culpa a los medios, digo, mal los medios en eso, mal los políticos en la cobardía de no defender a quien hay que defender, y nosotros, como ciudadanos, de no haber sido más fuertes con nuestra voz y con nuestro voto.
Ya que tenemos conectada a la Erika con el 5G, todo bien, Erika, vamos a estar al tema de la semana, que se ha tomado la agenda y la analizamos el día viernes. Y vamos a comenzar contigo, Erika, que es precisamente el tema de la reforma previsional, porque el presidente Gabriel Boric anunció que se pone fin a las AFP en 2 años, se mantiene un 10,5% en cuentas individuales con herencia y crea un fondo común con el 6% extra. Me voy a tomar unos minutitos para explicarle a los auditores, porque la gente escucha en la televisión, en la radio, la reforma de pensiones que propuso el gobierno, la reforma de pensiones que propuso el presidente, y muchos no entienden qué significa en concreto la reforma de pensiones que está proponiendo el gobierno, y algunas claves de la iniciativa que se va a ingresar al Congreso la próxima semana, y es el primer antecedente. Esto es algo que se tiene que votar y que tiene que pasar por el Congreso, y ahí se le harán sus modificaciones, su arreglo, etcétera, y habrá debate parlamentario. Se crea un nuevo seguro social o fondo colectivo que se llamará el Fondo Integrado de Pensiones, que va a distribuir de una forma solidaria entre los trabajadores cuando se jubilen, con el objetivo de mejorar especialmente las pensiones de quienes tengan menos ahorros. Y también para compensar, y le puso mucho énfasis el presidente Boric, algunas brechas de género y lagunas previsionales. También se planteó el tema del fin de las AFP, lo que no quiere decir que se acaben los que ahora se van a llamar gestores de inversión, bien digo, los que podrán ser públicos o privados. Por tanto, las AFP van a tener la posibilidad de transformarse en estos inversores de pensiones privados. Va a haber un 6% de cotización adicional que va a ser a cargo
del empleador. Este caso,
del empleador, este 6% de cotización adicional, que se va a concretar de forma gradual a razón de un punto por año. Se va a aumentar la cotización, pero esta vez con cargo al trabajador, y la propuesta del gobierno, que obviamente se va a tener que debatir, es que se establece que el actual aporte es del 10% del sueldo mensual de los trabajadores, que esto va a sus cuentas de capitalización individual, y lo que proponen es aumentar en medio punto porcentual para llegar a un 10,5%. También va a haber un incremento de la pensión garantizada universal desde los actuales casi 194.000 hasta los 250.000, que se va a financiar con rentas generales, y también esto va a quedar sujeto a la aprobación de la reforma tributaria, que es otro debate que viene en las próximas semanas. Va a haber un nuevo tope máximo imponible, con un tope salarial de las 81,6 UF, unos 2,8 millones. Se dice adiós al retiro programado. Por tanto, el gobierno en su propuesta elimina los multifondos y reemplaza el sistema de retiro programado por una modalidad similar a las rentas vitalicias ofrecidas por las compañías de seguro, donde se abrirá además la opción de heredar los ahorros bajo ciertas condiciones. Y esto, según en palabras del presidente Boric, llevaría un alza de pensiones, lo que se traduciría, por ejemplo, una jubilación que está en los 257.000, considerando el ahorro autofinanciado y una PGU de 193.000, pasaría de esa cifra, 257.000, a una pensión de 392.000 pesos mensuales, también considerando el ahorro autofinanciado, pero ahora con una PGU de 250.000 pesos. Son varios los anuncios que hizo el presidente en cadena nacional el día miércoles. Es amplio el debate que se ha dado en estos últimos dos días. Comenta Erika Muñoz, ¿qué le parece la reforma de pensiones del gobierno? ¿Bien? ¿Mal? ¿No me gusta? ¿Me gusta? ¿Satisfecha? ¿Insatisfecha, Erika?
No, pues por supuesto que no me gusta. O sea, a ver, lo que pasa es que cuando tú lees o escuchas al presidente en realidad exponer su reforma de pensiones, como todo proyecto se expone los títulos, y el título de la canción siempre es bonito. El tema es cuando viene la letra chica, ¿cierto? Y ahí es donde empieza una problemática que en realidad nos hace sentir violentados. Yo siento que la mayoría de los chilenos hoy día se siente violentado con esta propuesta, primero porque creo que una de las respuestas al gran, no quiero volver atrás, pero una de las respuestas a la propuesta de eliminar la AFP fue el gran número de rechazos, ¿cierto?, que hubo, porque una de las cosas que se proponía era el tema de que no fueran heredables. Si bien es cierto, esta propuesta trae al que se puede heredar tus ahorros previsionales, pero fíjate que no el 6%. Y la gente, yo he visto, no sé si ustedes han visto por redes sociales, muchas personas han salido a entrevistar a la calle, estos famosos influencers han salido a entrevistar a la calle, y la gente toda te dice, no, yo no estoy de acuerdo, el 6% tiene que ser heredable como el resto de mis ahorros. Ese es un punto. Pero el segundo punto, que tiene que ver con un tema que ha crecido mucho en nuestro país, y que son los microempresarios. ¿Cómo tú, para subir las pensiones, le pones el 6% de cargo al empleador, por ejemplo, a una persona que tiene una panadería o una pequeña masandería, que tiene 5 trabajadores o 6 trabajadores, la tiene en un barrio, ¿cachai? Y que se sostiene esa familia y además 5 familias más a través de ese negocio, te estoy poniendo una panadería o masandería, tú puedes ponerle el emprendimiento que quieras, ¿cómo a ese empleador tú le cargas un 6% adicional? Además, que se va a pensiones. O sea, ¿de dónde? Cuando además en este país no estamos viviendo precisamente en un apogeo económico ni financiero. Entonces, creo que la propuesta, si bien es cierto, en el título y en los puntos que trae, es muy bueno, no es realizable de la manera en que la presentan al Chile de hoy, y por lo menos al Chile de 10 o 15 años más que vamos a tener. Yo siento que ahí es donde está el problema. No que en sí lo que escuchemos esté mal, porque si tú, o sea, yo te escuché a ti atentamente y creo que todos aplaudíamos las cosas que tú estabas mencionando de esta propuesta. El tema es, seamos realistas, lo vamos a poner realmente por obra, va a resultar en este país con la actualidad que tenemos, con el panorama económico que tenemos, con la proyección económica que tenemos como país, no. Entonces, cuando tú le entregas a la gente utopías irrealizables, engaña a la ciudadanía, y yo siento que eso está haciendo el gobierno, más allá que sea una propuesta presentada por Gabriel Boric o por el presidente que sea, siento que no tiene los pies puestos en la tierra esta propuesta, y ahí es donde está el problema. Pero además quiero explicar lo que decía al principio, nos sentimos violentados. ¿Y por qué nos sentimos violentados los chilenos? Porque esta propuesta viene después de dar a conocer una noticia, también por las redes, que mencionó Mauricio hace un rato atrás, y que es el famoso tema de que mientras, yo lo voy a poner de este lado, Mauricio lo enfocó de otro punto, pero mientras muchos de nuestros adultos mayores, nuestros propios abuelos, los abuelos de los auditores que hoy día nos están escuchando, o quizás muchos de nuestros propios auditores tienen una pensión básica que, después de una vida de trabajo, que no les alcanza ni siquiera para comprarse medicamentos, porque quiero recordarles que el sistema de salud nunca, nunca tiene los medicamentos que los médicos les recomiendan, más allá de la paracetamol que les dan a los pobres abuelos, o el atenolol para la presión, cuando él necesita a lo mejor cualquier otro medicamento para la presión y que tienen que comprárselo, y con una pensión básica o una pensión esta pensión única garantizada que es muy baja, que no te alcanza para vivir, y más encima tienes que estar comprando medicamentos, y con bombo y platillos vemos por todos lados que 387 personas que violentaron la paz y tranquilidad de nuestro país el 18 de octubre, que rompieron, que saquearon, que destruyeron la democracia en nuestro país el 18 de octubre, 387 personas hoy día están siendo beneficiarias de una pensión como un premio por haber destruido nuestro país. Entonces, a eso me refiero cuando la ciudadanía se siente violentada. O sea, ¿con qué cara tú le dices hoy día a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, a los auditores que son adultos mayores que nos están escuchando, que ellos tienen que seguir durante muchos años recibiendo esa baja pensión después de una vida de trabajo, cuando personas jóvenes que simplemente por ideología, como muy bien lo dijo Mauricio, por ideología del gobierno de turno, están siendo premiadas con una pensión? Entonces, esas son las cosas que no se entienden, ¿me entiendes? Y por eso la gente hoy día no recibe de buena manera las cosas de este gobierno, no por el apellido que tiene el presidente, sino por la historia, porque queramos o no, nuestro pasado nos acompaña y en muchos casos nos condena. Entonces, ese es el caso de lo que hoy día está pasando, que tú decías. Mucha gente responde por de dónde viene la idea. No, yo creo que la gente hoy día está decepcionada y está con una mala imagen del gobierno por las cosas que no se están haciendo como corresponden, y de nada nos sirve. En realidad, hoy día querer aferrarnos, como te decía, a utopía, ideología, o sea, utopía de propuestas de un proyecto tan necesario para nuestro país, y están así. Quiero contarle a nuestros auditores, están así, que fíjese que la propuesta la rechazó con mi plata, no, que fue cierto un movimiento que surgió en el tema de la constitucional, y salió este movimiento porque querían hacerse, ¿cierto?, de los fondos a través del tema constitucional de los fondos de pensiones. Pero fíjense que el movimiento no AFP, que es mucho más antiguo, ¿cierto?, también rechaza la propuesta porque tampoco está de acuerdo. Entonces yo creo que la propuesta en sí no es valorada ni por un sector ni por otro, porque públicamente ellos ya dieron a conocer su opinión respecto a que rechazan la propuesta, porque para mí es irrealizable. Yo lo digo siempre desde la ignorancia que uno tiene desde el sillón de su casa, pero es irrealizable en lo que bien enfrenta nuestro país.
Pero ahí te tiro la pelota, Matías. Que es un poco lo que veníamos hablando hace un rato. Yo siento que el presidente Gabriel Boric, y hablemos no tanto de la figura de él, sino de su gobierno, tenía un programa claro, tenía un mandato claro, y yo creo que ese mandato era el fin de las AFP. Y cuando salió electo Gabriel Boric, todos sabíamos que se iba a avanzar en esa dirección. Y yo creo que la propuesta que está presentando actualmente el presidente y su gobierno, con el ministro de Hacienda, etcétera, etcétera, opinión personal, ¿eh?, es una propuesta muy mesurada, creo yo. Yo creo que es una propuesta de consenso, de sistema mixto, de heredar los fondos de pensiones, de mantener la propiedad individual de los fondos, y yo creo que es una propuesta, es una reforma que uno se podría aventurar a decir que quizá al Partido Comunista no le gusta, y por eso a Noma AFP tampoco le gusta, porque quizá sí, sacaban las AFP, pero pueden seguir existiendo con otro nombre. Entonces, yo creo que, y aquí se ingresa
sí,
el debate.
De hecho, hoy día escuchaba.
Sí, mira, te comento lo que comentaba hoy día, por ejemplo, Camila Flores, que decía que no le parecía que la cotización adicional, el 6% de la que tiene que pagar el empleador, no vaya a la cuenta de capitalización individual, sino que lo que estén buscando es establecer como mecanismo de solidaridad. Entonces, yo creo que si acá no se ablandan posturas, si la diputada Camila Flores no entiende que en esto tiene que haber un poco de solidaridad, porque si no se mantiene el mismo modelo, que yo creo que estamos todos de acuerdo que fracasó, o en parte no está dejando contenta a la mayoría de la población, es difícil avanzar, porque el gobierno yo creo que hizo un esfuerzo por transar, hizo un esfuerzo por negociar, hizo un esfuerzo por ceder posición, por ceder su postura, y está entregando una reforma que yo creo que al núcleo más duro del Partido Comunista no les gusta. Pero vemos por otro lado una oposición, en este caso Chile Vamos, como lo decía la diputada Camila Flores, que no quieren hablar de solidaridad. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo podemos avanzar si hay un sector que se atrinchera también en el debate y no quiere debatir, Matías?
Es lo que comenzamos hablando al principio, ¿eh? Oposición siendo oposición, porque la verdad es que cuando Gabriel Boric asume su mandato presidencial, tú bien señalas, previsión estaba en su eje junto a otras dos reformas grandotas que él quería hacer, educacional y tributaria. Se sabía que a la tributaria y a la previsional le iba a poner más empeño, así que se veía venir este evidente mensaje de reforma previsional. Ahora, Claro, solidaridad, bueno, Camila Flores, no sé, ¿eh? Yo no sé si sea la persona indicada para hablar de solidaridad, sobre todo en ideas de la contraria, y lo que tú bien dices que el Partido Comunista puede que tampoco le guste. Yo no sé si vamos a hablar ahora de también de la bajada de la presidencia por el momento que dijo Cariola, dijo como que abrió uno abrió una quiña ahí por ahora. Creo que hay que ser conscientes de las cosas buenas que tiene una reforma, pero que tampoco quede muy pasado el tejo. O sea, lo que dice la Erika también es cierto. No sé si estamos en un momento idóneo de capacidad ahorrativa. No sé si la capacidad de los sueldos aguanten como para que venga el te ofrezco esto, pero esto va por parte del empleador y los porcentajes se van a ir diluyendo así hasta llegar a una remuneración líquida por parte del trabajador. Me cuesta creerlo viendo cómo está la competitividad actual en cuanto a remuneración. Incluso yo te digo, desde mi nicho, o sea, desde los abogados, que me ha tocado ver de todo, de todo, de todo, de todo en materia de remuneraciones. Está sumamente competitivo el mundo laboral, están sumamente bajas las remuneraciones. Hay quienes están cortando la torta, pero se están comiendo todos ellos porque también saben que son momentos para guardar la platita más que para gastarla. Ahora, como estamos, por ejemplo, en materia inmobiliaria con la UF subiendo, ahí el guaso me puede hacer la segunda voz, porque es cosa de parar una semana, ver la UF y ya se disparó por otro lado. Entonces, estamos en periodos complicados. Creo que una reforma previsional en este caso va a tener dificultades altas de ser tramitada positivamente en el Congreso.
Sí, ahí Guaso, te quería agregar un temita porque ya nos van quedando pocos minutos. Claro,
Dale.
Matías dice que puede ser tramitada favorablemente. Hay voces, y yo
No,
escucho que
me
dicen.
cuesta creer que lo hace, que hacer
Ah, ya,
tramitar.
perfecto, sí, porque yo he escuchado voces también que dicen que es muy difícil que pase la reforma finalmente por
Sí,
este
estoy
tema
conversando ahí.
del 6% y que es como el caballito de batalla que van a llevar algunos sectores
De
políticos y
hecho,
también.
lo conversé con el subsecretario de Pensiones del gobierno de Piñera, que estuvo encargado de la PGU, que es experto en pensiones, que lo tuvimos acá en el programa.
Estuvo acá, un seco.
Le dije
Deberíamos
al
invitarlo
tiro.
nuevo, fíjate. Porque
Le
mucho
dije,
detenido.
¿qué opinas, Pedro Pizarro? Me dice, no, está difícil de que sea pasada en el Congreso.
Sí,
Oye, no, ¿opinas?
es como el sentimiento. Guasi, te agrego una cosita.
Dale, tírala.
Matías hablaba del momento, que este no es el momento, pero hace rato igual como que venimos escuchando eso, ¿no? Como que hace 5 años no era el momento para la reforma de pensiones, hace 10 años tampoco era el momento para la reforma de
Estoy de
pensiones, estamos llegando.
acuerdo con todos y al mismo tiempo estoy en desacuerdo con todos.
Bien,
Ah, ya.
Ah,
Me gusta
ser
tu
igual y
tono.
me viste, sí, cuando está todo conductor
Sabe,
aprovechamos de
Guaso.
decirlo.
El
No,
amarillo, dice.
pero ni
¿Qué
cagando, no,
pasa?
compadre. Yo soy directo, por eso no soy político. Tres cosas. Tres reformas, supongamos que tiene una buena intención. Segundo, han habido dos reformas previas presentadas, muy semejantes a las que estamos mirando, ¿no? Algunos matices distintos. Pero yo ayer me di la lata de leer a diferentes, y ahí tengo que creerles porque entiendo bastante de economía, pero no soy experto en estos temas, de distintos colores políticos opinaron, y pocos la encontraron positiva. O sea, pocos, sobre todo en algunos matices, pero vamos a la parte importante. Lo que dice la Erika, ¿por qué le compro el punto? El país, y te lo hizo un emprendedor, con una empresa que tiene 47 años y que da trabajo a la gente, desde el 19 de octubre que nos empezamos a pitear Chile, Chile se fue a las pailas. Si a eso le sumáis la peor pandemia que ha tenido la historia de la humanidad viva, porque hay algunos sobre 100 y que con suerte la vieron, pero a lo lejos, no mundial, que tuvimos que cerrar el mundo, está muy complicado poder producir, trabajar, cerrar negocios, sin contar toda la gente que perdió su trabajo tanto por la pandemia como por el estallido del 19 de octubre. Entonces, hay momentos, sí, lo que dice Andrés, lo que siempre dicen que son los momentos, pero es que en esta vez no habíamos tenido nunca un peor momento en los últimos 30 años. Si esa es la verdad y cruda, la gente se había acostumbrado a la inflación de un 3% anual durante 30 años, por lo tanto la inflación no era tema, lo que decía un poco Andrés, UF. La UF estaba muy bien, pues si un sistema que reajustaba la plata, un tema comercialmente que tiene lógica. Por lo tanto, el momento yo creo que es pésimo. Pésimo porque yo no he podido subir el sueldo a mis trabajadores, no como quiera, y les pago el triple de lo que el sueldo mínimo si fuera necesario, porque me encantan, son mi gente, los quiero, van a ser mamás. Lo único que quiero es ponerle más plata a la billetera, pero ¿cómo lo hago si no puedo cobrar a los clientes? Uno. Dos, cuando tú tenías el sector inmobiliario bajando un 50%, ¿es por qué? porque la gente no tiene plata para poder pagar un dividendo. Y además, como estamos con una inseguridad enorme de trabajo, los bancos y la gente presta plata, porque al final la plata va bien en algún lado. Yo, si no fuera por los bancos, tenía esta casa, es de él, no es mía. Y ahí tengo que pagar mañana no sé cuánta plata y me duele, po, y no tengo plata para pagar también los colegios y todas las cosas. Entonces, el momento influye. Y hay que ser prudente, ¿te fijáis? Entonces, si además le metió una reforma tributaria en 2 meses más, lo único que estamos haciendo es generar gasto, pero no estamos generando crecimiento. Un punto de crecimiento en Chile son millones de dólares que no hemos podido volver a crecer. Entonces, yo no he escuchado todavía ni en la convención, no diría nada con el crecimiento. Dime tu gobierno todavía una medida, una, que permita crecer. Y si no crecemos, no tenemos con qué pagar. Por lo tanto, póngale 6, póngale 10, póngale lo que usted quiera. Eso es realidad. Realidad de un emprendedor que no quiero echar ningún trabajo. De hecho, no he echado ningún trabajo en la pandemia. No le bajé el sueldo a ninguno. Y yo no le bajé el sueldo a ninguno. Me da un mes, pero no tengo la cuenta corriente. Pero eso, yo no tuve ningún perrito. ¿Qué quieres que te diga? Así de corto. Y así están millones de chilenos. Entonces eso, el momento influye. Lo del 6%, y en eso es un error, vieron con la misma cantinguela, ya lo vieron con Piñera, habían llegado a un transferencia, estaban ahí. No, sale de nuevo. ¿Para qué? Me han dicho toda la gente que ha hablado, que entiende, como tú hablaste, como decía Matías, gente que entiende el tema, exministros, cosas así, que han trabajado en superintendencia, que tienen la idea clara, y me han dicho, si es tan fácil mejorar las pensiones, aumentar lo que pagamos, los que trabajan, no hacer solidaridad en ese sentido, que es solidaridad con los impuestos de todos los chilenos que pagamos todos con el IVA, todos chilenos, eso es solidaridad de todos los chilenos, no los que trabajan, no los que trabajan, Sebastián, porque además hay una cantidad de informalidad enorme, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, genera una cosa que la gente tampoco lo entiende, que la plata tiene que ser heredable, si es su plata, si al final se sacó la creta trabajando 24/7 y en 2 o 3 trabajos, esas son las cosas que la gente no las entiende, ¿te fijáis? Y me decían, subamos lo que hay que pagar. Primer dato, es difícil por el momento, pero así se mejoran las pensiones, subiéndola. Y la segunda es netamente ampliando la edad de jubilación, inclusive de las mujeres, que no me igualan los valores de la edad, o sea, varias cosas de las mujeres, tienen que jubilar, imponer más tiempo, porque efectivamente tienen esos espacios de tiempo que están sin trabajo. Entonces, por eso te digo que no es mala, no la critico por criticarla. Yo creo que hay matices que pueden tomarse bien. La PGU, que se logró con un gran apoyo, ha sido una tremenda política pública. Y nadie la critica, es más, la quieren potenciar. Eso es la idea, ahí es donde hay que enfocarla. Y terminé con la AFP, es netamente, es como cuando el tío estaba cambiando, le iban a cambiar la Camila Viejo, dijo que le iban a cambiar el nombre de la PGU por otro nombre porque la puso Piñera. Esas son las estupideces que los tíos no entienden. Cambien el nombre de AFP, que te han rentado un 8% anual a nivel mundial, sin trabajar un día. Si tú querías mantener la plata ahí, es problema tuyo, pero es tu plata. Es como tú metís la plata en un auto, en una casa, es tu plata. No tienes por qué los políticos decir por dónde va. Y eso es lo que no me gusta cuando se meten en esos recónditos donde están buscando netamente una cuestión que hablamos al principio, ideologías. No solamente ideas país. Te fijas que debe ser, mejoremos la mención ahora. De hecho, hemos perdido 4 de Piñera, más uno casi, digamos, acá, compadre, y nos subió 1 peso a la gente en sus pensiones por no llegar a acuerdo.
Bueno, es un debate que se va a tomar los próximos
días. Vamos a tener invitado. Tenemos que invitar a gente que sepa y hablen fácil a la gente.
Se viene el conclave oficialista, ahí deberían salir algunas novedades. Va a estar de temer ese conclave, porque al final lo que pasó con Carol Cariola, el Partido Comunista enojado, entonces vamos a ver.
La víctima, estaban de víctima total.
Ese tema nos falta hablar, ese tema nos falta hablar, el PC enojado o el PC fortalecido con toda la polémica con la Carol Cariola, mí fortalecido, hacer víctima a un militante de un partido, fortalecer el partido.
Continuará y usted lo podrá seguir, por supuesto, todos los días, de lunes a viernes en Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. Vamos a saludar a todas las radios que nos escuchan.
Vamos a ver cómo es de rápido.
Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América y América TV, Radio Manquegua, Salud Madre Tierra, HD Radio, HETV, Radio Pirque, Imagia TV, Radio Las Garzas, Radio Ritmo y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, Paislobo.cl, Radio y TV El Pingüino y Radio Pasión Latina de Suecia. Así que si usted quiere seguir estando informado, y nuestro canal de YouTube, gracias Guaso, veo que ves todos los videos.
Hoy estamos con muchas visitas, vamos muy bien, de ahí arriba.
YouTube, Carta Ciudadana, ahí buscan, se suscriben, activan la campanita, comentan, dan like, me gusta y todas esas cosas. Así que si quieren seguir informados de la actualidad, no se olviden de escucharnos. El lunes van a haber novedades, se viene intensa la semana, el fin de semana. Así que muchas gracias, Mauricio Pérez. Muchas gracias, Matías Moreno. Muchas gracias, Erika Muñoz. Esto fue Carta Ciudadana. Muy buen fin de semana.
Chao.
A colaborar con la Teletón, a sumarse a la causa.
Bien, punto. Muy importante.
Y ahí estaremos la próxima semana aquí en Carta Ciudadana. Que estén muy bien. Chau, chau.
Buen viernes para todos. Chao, chao.